Efesios 1, toda bendición espiritual. Dice aquí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda bendición e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, en nuestro sermón anterior comenzamos a considerar este pasaje en el que Pablo, hermanos, describe y enumera, ven ustedes, las bendiciones espirituales que Dios ha derramado en Cristo sobre su pueblo. Esta tarde nos vamos a limitar a considerar la descripción que Pablo nos da, hermanos, en los versículos 1 al 6, ¿sí? Las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora vean las descripciones de estas bendiciones, versículo 3 al 6. Aquí vemos básicamente, hermanos, cuatro bendiciones, ¿sí? Primero vemos la fuente de donde provienen, ¿sí? Luego su carácter, y en tercer lugar, el agente por el cual, entonces, participamos de esas bendiciones. Y número 4, la base sobre la cual disfrutamos de todos esos privilegios. Y eso los encontramos, hermanos, eso los encontramos en el versículo 4 al versículo 6 de Efesios. Entonces vean, ahora, en los versículos 7 al 14, Pablo pasa, hermanos, a enumerar alguna de esas bendiciones espirituales, ¿sí? Y espero, hermanos, que en la medida en que avancemos sobre esta lista de las bendiciones, hermanos, por el alto honor con que hemos sido, vean ustedes, investidos por Dios al haber sido escogidos, hermanos, para disfrutar de esta salvación desde antes de que el mundo fuese. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos, Padre, que me ayudes, te pido que desates mi lengua, Señor, y que me ayudes. Padre, estoy un poco afectado, mi mente y mi cabeza, Señor, tiene un dolor. Pero, Señor, tú sabes que tengo el deseo de compartir tu palabra. Es la responsabilidad que tenemos, Padre. Esto es momentáneo. Eso será, Señor, y eso seguirá existiendo en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, Padre, no se adaptan todavía al calor y al frío. Y por eso están sufriendo, Señor. Pero, oh Dios, ayúdanos a no, que esto no sea un impedimento para estar, Señor, sirviendo y usando tu nombre. Ayúdame, Señor, para que cada uno de los que están aquí puedan salir edificados y que todo sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te rogamos que nos hables y que nos ayudes a vencer el cansancio a cada uno de los que están con enfermedad, Señor, que les ayudes en sus dolores para que puedan estar atentos y así puedan ver la gran bendición que hay, Señor, cuando uno está en Cristo. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Entonces, vean, hermanos, vean el desglose de estas bendiciones espirituales. Lo primero, hermanos, que encontramos en la lista es un par de bendiciones que, aunque son distintas entre sí, hermanos, se encuentran íntimamente asociadas la una con la otra. ¿Sí? La una con la otra. Y lo que vemos aquí primero en el versículo 7, ¿sí? Vean, En el versículo 7 tenemos redención y perdón de pecados.
¿Sí?
Redención y perdón de pecados. Hermanos, la palabra redención, fíjense bien, la palabra redención, hermanos, que aparece aquí, procede, hermanos, de una raíz griega que significa aflojar,
¿sí?
Aflojar, y vean, y se usaba en aquel tiempo, hermanos, para describir la acción de aflojarse la ropa o quitarse la armadura. Esa es la palabra, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí, la palabra redención significa aflojar, fíjese bien, o quitarse la armadura. Ahora, cuando era aplicada, hermanos, a seres humanos, esa palabra se usaba con referencia a ser librados de cualquier tipo de atadura, como en el caso, hermanos, de un prisionero que era dejado en libertad, y esa es la palabra redención. Ahora, andando el tiempo, hermanos, se desarrolló en torno a esa raíz toda una familia de palabras relacionadas con este concepto de liberación. Y de manera particular, hermanos, con la acción de rescatar a una persona o una cosa por medio, ven ustedes, del pago de un precio. Eso es lo que quiere decir redención. Y aquí nosotros tenemos aquí esa palabra, en quien tenemos redención, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo nos rescató pagando, ¿qué? Un precio. Un precio. Y ese es precisamente el concepto, hermanos, que transmite la palabra redención que Pablo usa en nuestro texto. ¿Sí? Ahora, ya sea que se trate de un prisionero, de un esclavo o de un objeto que ha sido sacado de una casa de empeño. ¿Se dan cuenta? La redención no es más que dejar en libertad a alguna persona o cosa luego de pagar un precio por su rescate. Ahora, cuando Pablo nos dice aquí, hermanos, que hemos sido redimidos en Cristo, está pensando en nosotros, los creyentes, como esclavos que hemos sido comprados y que ahora somos libres. Fíjense bien, toda bendición, y ese es el gran paquete que está aquí. Él está pensando en los creyentes. ¿Nosotros qué éramos antes? Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Sí, estábamos esclavizados, estábamos encadenados. ¿Sí? Y eso es lo que dice aquí. Ahora, cuando Pablo nos dice aquí entonces que hemos sido redimidos en Cristo, está pensando en eso, en nosotros. Hemos sido redimidos. Esa es la idea básica, hermanos, detrás de la palabra redención. ¿Sí? Implica, entonces, a un prisionero o esclavo. Y a un redentor, hermanos, que paga el precio de su libertad. Paga el precio de su libertad. Hermanos, en la antigüedad, fíjese, una persona podía convertirse en esclavo de tres maneras distintas. Fíjese, de tres maneras distintas. En primer lugar, por nacimiento. Por nacimiento se convertía en esclavo. Y eso es algo importante porque hoy muchos creen que los bebés, todos los que nacen, no son esclavos del pecado. ¿Eh? Cuando digo por nacimiento, fíjese, si los padres de un niño estaban en esclavitud, al momento de nacer, el niño nacía automáticamente, hermanos, en esa misma condición. En esa misma condición, sus padres eran esclavos y estaban ahí esclavizados. Entonces, al nacer un niño, nacía como esclavo. Como esclavo. En segundo lugar, una persona podía quedar esclavizada si su pueblo era vencido en una guerra. Los habitantes derrotados eran llevados cautivos muchas veces y vendidos como esclavos. O también podía darse el caso de que una persona quedara convertida en esclava por causa de una deuda que no podía pagar. ¿Se acuerdan? Los que han leído el Antiguo Testamento se han de estar acordando de todo esto. Pues la Biblia, hermanos, nos enseña que espiritualmente hablando, el hombre es un esclavo. ¿Sí? Somos esclavos por nacimiento, porque pertenecemos a una raza caída. Somos esclavos por conquista, porque el pecado se ha convertido en nuestro rey y gobierna sobre nosotros en nuestro estado natural. Y somos esclavos también, hermanos, por endeudamiento, porque tenemos una deuda impagable con Dios por causa de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios, hermanos, es infinitamente justo y por lo tanto estamos sujetos al castigo que nuestros pecados merecen. Y ese castigo no es otro, hermanos, que la separación eterna de Dios en el infierno. Así que estamos, fíjese bien, bajo el dominio del pecado y bajo la maldición de la ley. Y para que pudiésemos ser puestos en libertad, alguien tenía que pagar el precio del rescate que la justicia de Dios demandaba. Esa era nuestra condición. Nuestra condición es que estábamos esclavizados. Lo único que íbamos a recibir era la separación de Dios en el infierno. Y para ser libres, para quedar en libertad, alguien tenía que pagar. Pues la Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué?
Muerte.
Muerte. Y eso fue precisamente, hermanos, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor, porque Él pagó el precio. Por eso Pablo dice en nuestro texto que en Él tenemos redención por su sangre. O sea, en otras palabras, por medio de su muerte. Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros fuésemos libertados. Él puso su vida en lugar de la nuestra. Y de ese modo, hermano, nos redimió. De ese modo pagó el precio del rescate. Y estableció así, hermanos, la base para el perdón de nuestros pecados. ¡Qué gran bendición! Fíjese, es una gran bendición. En ese sentido, Pablo dice, hermanos, en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. No de la ley moral, ¿sí? Sino de la esa ley, hermanos, de la ley ceremonial, porque nosotros no podíamos hacer ningún sacrificio. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Es lo que dice Mateo 20:28. Su muerte en la cruz, hermanos, no fue un accidente, ni mucho menos una derrota inesperada. No. Ahí, hermanos, el Salvador voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros, dice Pablo en Tito 2:14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 18 al 19, sabiendo, dice, que fuiste rescatados, esa es la palabra, redimido de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, creyente, cuando pienses en ti mismo como cristiano, visualiza tu vida pasada a la luz de lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Piensa en ti como un esclavo, ¿sí? Vendido en una pública subasta, en el mercado. Ahí te encontrabas, encadenado. Ahí estabas como se vendían los esclavos, y así vendían a los esclavos. Nuestros descendientes, que son los negros, ahí los vendían como bestias, ahí estaban encadenados en el mercado, así nos encontrábamos. ¡Qué terrible! Piensa en ti como un esclavo, sí, vendido ahí en una subasta, encadenado, sí, a merced de la voluntad del mundo y del príncipe de este mundo. Dirigiéndote hacia dónde, hacia una destrucción segura. condición. Esa era la condición en la cual nos encontraban. La terrible condición en la que se encontraban todos los hombres, con la que se encuentran, perdón, todos los hombres sin Cristo. Esa es la condición en la que se encuentra todo hombre sin Cristo. Ahora, ¿por qué son los hombres manejados por el mundo como un títere? ¿Por qué muchos no pueden dejar de hacer ciertas cosas, aún a pesar de saber que son dañinas? ¿Por qué? ¿Cuántas personas no han sido convencidas en su conciencia de la veracidad del Evangelio y aún así no vienen a Cristo por temor a lo que otros puedan pensar? ¿Saben qué son estas cosas? ¿Saben por qué sucede eso? ¿Qué es eso que vemos hoy en día en la actualidad? ¿Qué es lo que vemos en la vida de las personas? Conocen el Evangelio, pero no quieren venir a Cristo. No vienen, siguen en sus pecados. ¿Qué es eso, hermano? Es una manifestación de la esclavitud. El hombre es un esclavo. Y esa era tu condición antes de ser cristiano. Esa era nuestra condición. Pero entonces vino el Redentor. Y así en la condición en que estabas, te amó. Y para que pudieras ser libertado, estuvo dispuesto a dar su propia vida en lugar de la tuya. En lugar de la tuya. Fuiste redimido por Cristo a un precio sumamente alto. No para que ahora puedas vivir impunemente como te plazca. Ese es el concepto que muchos tienen hoy en día de la libertad cristiana. Pero ese no es el concepto de la libertad que tenemos en las Escrituras. Hemos sido libertados o librados para servir a Dios. Para eso. Dice, vea, gracias a Dios, escribió Pablo en Romanos 6, versículos 17 al 18. Aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y ahí está la palabra, y libertados del pecado, dice, venisteis a ser siervos de qué? De la justicia. De la justicia. O sea, no, Cristo no te libertó para que hagas lo que tú quieras. ¿Sí? Y ese es el concepto que tienen hoy en día. Ah, ya soy cristiano, y entonces, como ya soy cristiano, pues. ¿Sí? Hermanos, la libertad cristiana no significa que el creyente puede vivir como le venga en ganas y que nadie puede meterse con él. Esa es la idea que no, aquí nada más mis charlas buenas, ¿no? Como dice mucho. Lo que significa, hermanos, es que ahora podemos andar libremente por el camino de la obediencia. Ese es el énfasis, hermanos, de las Escrituras. Cristo derramó su sangre para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos de la vana manera de vivir, ¿sí?, que heredamos de nuestros padres. Perseguir las mismas vanidades en el mundo no serviría de nada, entonces no seríamos libres. Vea lo que dice Pablo una vez más en 1 Corintios 7:23: por precio, dice, fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fíjese. Somos libres, Cristo pagó el rescate, nos compró al precio de su propia sangre, de su propia vida, para que nadie, excepto Él, se enseñoree de nosotros. Todo aquel que hace el pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. ¿Sí? Si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y hijos libertarios. Hermanos, el mundo entero está en esclavitud. Por eso son manejados a veces al antojo de otros. pero no los creyentes. No porque ellos son mejores que los demás. Noten lo que Pablo continúa diciendo en nuestro texto. ¿Sí? Vean lo que dice ahí en el texto, en el versículo 7. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense, una vez más Pablo enfatiza aquí que la razón de a quien movió a Dios al hacer todo esto por nosotros, debemos buscarla en Él y no en nosotros. ¿Sí? Él hizo todo esto a nuestro favor únicamente, entonces, por su gracia, conforme a la riqueza de su gracia. Un hombre muy rico puede dar de sus riquezas una miseria que no es compatible con todo lo que posee. Pero si da conforme a sus riquezas, la historia será muy distinta. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios no nos da de sus riquezas, sino en conformidad con ellas. ¿Sí? En conformidad con ellas. Por eso su gracia para con nosotros es de carácter infinito. Por esa gracia, hermanos, nos redimió. Y también por esa misma gracia, hermanos, nos concedió el segundo par de bendiciones que Pablo menciona en el texto y que podemos resumir en una palabra: revelación. Revelación. Versículo 8 al 10. ¿Sí? Hermanos, la gracia de Dios sobreabundó en nosotros, haciéndonos partícipes, vea, no solo de su redención, no solo de su redención, sino de su revelación. Dios ha revelado a su Hijo, a sus hijos, lo que nadie más conoce. Cada uno de los creyentes ya tiene una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Dice, el misterio de su voluntad. Hermanos, un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. A menos que Dios la revele. Ahora noten lo que Pablo está diciendo aquí. No es simplemente que Dios ha dado a sus hijos la revelación de su voluntad, porque esa revelación se encuentra en las Escrituras y cualquiera puede leerla. Lo que Pablo dice aquí es que Dios ha dado a los creyentes sabiduría e inteligencia en el conocimiento de esa voluntad suya que ha revelado en su palabra. Eso es lo que está diciendo. ¿Eso qué significa? Dirá alguien, ¿qué significa eso? Que Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad, vea, de llegar al corazón de las cosas, de conocer tal como son y de comprender sus implicaciones, de manera que podamos vivir en este mundo con sabiduría e entendimiento. Conocemos lo que Dios ha revelado, pero poseemos también, hermanos, el entendimiento necesario para vivir de acuerdo con esa revelación. Ese es el asunto. Porque muchos leen las Escrituras, muchos leen y estudian, pero no viven de acuerdo a esa revelación. Hermanos, una persona puede conocer una verdad como mera teoría, sin ver las implicaciones que se derivan de ella. Y consecuentemente, hermanos, ese conocimiento teórico que posee no hará diferencia alguna en la manera como esa persona vive. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos astrónomos y científicos conocen las maravillas de este universo? ¿Cuántos médicos conocen y se sorprenden del diseño del cuerpo humano? ¿Cuántos biólogos penetran profundamente el mar y todo eso? ¿Y cómo viven? Aún así se apartan del Creador, no le adoran. Y ellos conocen todo, pues podemos ver ahí en Discovery cómo vemos aquí, todas esas personas están estudiando ahí las profundidades del mar, están estudiando el universo y todo, pero se apartan del Creador, no le adoran. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos, hermanos, se ha embotado. Ellos ven, pero no entienden lo que ven. No ven sus implicaciones. Pero en el caso de los creyentes no es así. ¡Qué gran bendición! Fíjese. Dios nos ha revelado su plan y su consecuencia. Por eso el creyente ve lo que nadie ve. Por eso entiende las cosas, hermanos, como las entiende. Porque Dios le ha dado sabiduría y entendimiento en el conocimiento de su voluntad. ¿Cuán diferente es? Y puede ser cualquier persona, cualquier creyente, Dios le da esa capacidad. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Y en nuestro texto, hermanos, Pablo hace referencia a un aspecto muy particular de este plan divino que ha sido revelado. En el versículo 9 al 10, Dios el Padre se ha propuesto colocar a Cristo, su Hijo, como cabeza de toda su creación. De modo que con toda seguridad llegará el día en que aún aquellos que hoy vemos desafían, hermanos, su autoridad, tendrán que postrarse ante su presencia y reconocerlo como Señor. Llegará el día. Tristemente, muchos harán eso antes de ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. Pero tendrán que postrarse ante la autoridad suprema de Cristo y confesar con su boca que Él es el Señor. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo amplía la idea. ¿Sí? Amplía la idea. Entonces, vean, muy pronto ninguna autoridad será reconocida en todo el universo aparte de la autoridad de Cristo. Esa era la única. Y todas las cosas que quedaron trastornadas por causa del pecado volverán a su orden original otra vez bajo el reinado eterno de nuestro Señor. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo, en la dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos, es decir, en el momento previamente establecido por Dios en su plan soberano. Cuando todos los propósitos que le proceden en el plan divino hayan sido plenamente cumplidos. Así las que están en los cielos, dice, como las que están en la tierra. Ahora, el punto que Pablo enfatiza aquí, hermanos, y que no quiero que perdamos de vista, es que nuestro Dios ha revelado estas cosas a sus hijos y les ha dado sabiduría y entendimiento para que comprendan el corazón de esas verdades y actúen en consecuencia. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, ¿sí? Y que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué?
Toda rodilla.
Toda rodilla. De los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y fíjese, y sigue diciendo, y abajo de la tierra, y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, el Padre. Filipenses 2, versículos 9 al 11, para los que anotan. ¿Se dan cuenta? Ahora yo me pregunto, a la luz de esta verdad que nosotros los creyentes conocemos, porque Dios nos la reveló, ¿existe alguna razón para vivir amedrentados en este mundo nosotros que reinaremos juntamente con Él? Otra pregunta. Si nosotros estamos en Cristo y Él ha de reinar soberano sobre todo el universo, ¿existe alguna razón para estar descontentos o amargados? En el caso de los impíos, ¿tienen algo que nosotros debemos envidiarle? No. Hermanos, si Dios nos ha dado luz para que conozcamos su plan, es para que vivamos inteligente y sabiamente en este mundo. Los impíos viven como viven porque ellos no conocen lo que los cristianos conocen. Pero a veces eso es diferente. no solo tenemos en Cristo redención y revelación, sino también en tercer lugar, una herencia. Fíjense, una herencia. Hoy no tenemos nada, y muchos de nosotros solamente tenemos dónde vivir, dónde dormir, ¿verdad? Pero vean lo que dice la Escritura, versículo 11 al 12, una herencia. Como hijos adoptados del Padre, ahora somos también sus herederos. Esa herencia es nuestra desde ya. Aún a pesar, hermanos, de que hemos entrado en el pleno, no hemos entrado, perdón, en el pleno disfrute de ella. Todavía no la poseemos, pero ya es nuestra. Sí, ya es nuestra. Por eso es cuando se habla de la salvación y de la vida eterna, y se puede decir, ya poseemos la vida eterna, sí y no. Y ese es el asunto. Sí, ¿por qué? Porque al momento de arrepentirte tienes la vida eterna. No, porque todavía no has muerto, y al morir, al salir de este mundo es cuando entras a poseerla. Y ese es el asunto. Pero aquí quiero, hermanos, que noten algo interesante de nuestro texto. Cuando los griegos querían señalar algo que aún estaba en el futuro, hermanos, no ponía ningún modo de dejar de ver, ningún modo de dejar de suceder. A menudo usaban ver el tiempo del verbo en pasado, como si eso ya hubiese ocurrido. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Pablo dice en el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, dice. ¿Eso está en qué? En pasado. Tuvimos, dice. Hermano, esa herencia será tuya con toda probabilidad. El Dios de los cielos, que es el dueño absoluto de todo cuanto existe, te hizo coheredero juntamente con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Somos coherederos con Cristo. Es imposible que algo ocurra que nos impida tomar posesión de esa herencia. Es imposible que algo ocurra que aparte de esa herencia. Si eres coheredero con Cristo, si ya has sido redimido por Cristo, esa herencia te pertenece. ¿Sí? Nadie te la va a quitar. Nadie. Otra vez, el Dios que nos predestinó es el mismo que posee el control absoluto, hermanos, de todo cuanto ocurre. Todas las cosas que pasan se encuentran contempladas, hermanos, en el designio de su voluntad. Él tiene el plan. Él lo ha planeado. Él sabe. Nada escapa de sus manos. Por lo tanto, nada puede tomarlo de sorpresa o frustrar su plan soberano. Nosotros vamos a tomar posesión de esa herencia. Eso es tan cierto como estamos aquí en este lugar. Es ciertísimo. Finalmente, en esta lista de bendiciones espirituales, en los versículos 13 al 14, tenemos la más sorprendente de todas. La más sorprendente de todas. El sello del Espíritu Santo. Y esto deberían leerlo todos aquellos que tienen miedo del sello de la bestia. Porque están temblando cuando llega ahí un predicador y le dice, ya viene el sello de la bestia y los va a sellar. Entonces no son cristianos, no son creyentes. Porque el creyente, fíjese, tiene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo ha sellado y no lo puede sellar el diablo. Entonces sería decir que Dios miente y Dios no miente.
Amén.
No. Entonces vean, en la antigüedad se usaban sellos, fíjese bien, que se fijaban o ataban a cierto objeto para indicar una de esas tres cosas, o para garantizar su carácter auténtico, o para indicar quién era el dueño, o para protegerlo de un daño. ¿Sí? El sello indicaba, hermanos, autentificación, posesión y protección. Eso es lo que indicaba el sello. Lo que Pablo está indicando aquí es que los creyentes en Cristo han sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos, asegurándoles, fíjese bien, asegurándoles Dios de este modo que son genuinos, que le pertenecen a Él y que serán protegidos y guardados hasta que reciban la posesión plena de cuanto está reservado para ellos. ¿Eh? O sea, no se va a perder la persona. Ahora noten, hermanos, que no es el Espíritu Santo el que sella a los creyentes. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, en el texto es más glorioso aún. En él dice, ¿sí? Él es el sello. No dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Sino que Él es el sello. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se puede comparar ese versículo con el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros conforme a la promesa de Dios en el antiguo pacto. Como una garantía, hermanos, de la plena posesión de nuestra herencia en el futuro. ¿Sí? Ahora, el versículo 4, esta palabra arras, no sé si la estoy pronunciando bien, señal, esto, hermanos, señala el depósito que un comerciante daba por adelantado para asegurar, entonces, la compra de algo. Eso es como decirte, te voy a dar un anticipo, un depósito. O sea que todavía no disfrutamos de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, pero Él nos dio su Espíritu Santo como un anticipo. ¿Se imaginan cómo será la herencia completa, tomando en cuenta el anticipo que se nos ha dado? ¿Cómo será la herencia? ¿Cómo será? ¿Se ha preguntado algo así? Bueno, déjenme concluir, hermanos, para ver unas conclusiones. He aquí, hermanos, algunas de las bendiciones espirituales. Hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo debemos reaccionar nosotros al considerar el contenido, hermanos, de un pasaje como este? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, debemos postrarnos en adoración delante de Dios. No olviden, hermanos, que eso es lo que Pablo está haciendo aquí. El apóstol comienza exaltando a Dios por todos los beneficios, vean ustedes, que ha derramado sobre nosotros sin merecerlo. Y eso es lo que vimos en el versículo 3. Y luego, hermanos, insiste una y otra vez que el propósito, vean ustedes, de Él es, o del plan soberano de la salvación, es para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha derramado esas bendiciones? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha redimido a los creyentes? Para que le adoren. Eso es lo que podemos ver aquí. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios como el nuestro, que nos amó con tan grande amor, aún cuando éramos enemigos suyos? ¿Cómo? ¿Cómo no debemos adorar a aquel, hermano, que nos redimió? ¿Sí? Que nos abrió el entendimiento, que nos hizo coherederos juntamente con su Hijo. ¿No es digno de adoración?
Amén.
Claro que sí. Entonces vean, hermano, sigue corriendo con paciencia la carrera, ¿sí? Porque con toda seguridad llegarás a tu destino. Llegarás a tu destino. El Dios de los cielos se ha comprometido consigo mismo en esto. Por eso nos escogió, para eso envió a su Hijo, para pagar el precio de nuestra salvación. Para eso envió, vean ustedes, a nuestras vidas su Espíritu Santo. Pero este texto debe ser también para nosotros una poderosa exhortación, fíjese bien, a dedicarnos por entero en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Fuiste elegido para ser santo y sin mancha, para ser instrumentos en las manos de Dios, de modo que el mundo vea, vean ustedes, su gloria. En otras palabras, así como de grandes son nuestros privilegios, así también es nuestra responsabilidad. Así. Mi amigo, ¿por qué continuarás aún en esclavitud y andando en tinieblas si el Redentor, el Libertador de los hombres, ha sido presentado ante tus ojos? ¿Por qué? Quiera Dios que ninguno aquí se endurezca aún más en contra del único que le puede dar la salvación, y que la gracia de Cristo alcance a algunos en medio nuestro, abriéndoles el entendimiento para que confíen plenamente en aquel que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Que Dios nos ayude.
Amén.
Oremos. En su Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Que tu Santo Espíritu siga obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Santifica nuestras vidas por medio de tu palabra y ayúdanos, Padre, a crecer en nuestras vidas espirituales. Nos hemos equivocado, Señor, hemos cometido muchas locuras, pecados, y nos hemos apartado, Señor, hemos ofendido, Señor. No hemos actuado como verdaderamente rescatados, como aquellos que han sido liberados del pecado. Te pedimos, Padre, que nos perdones y nos ayudes para seguir firmes hacia adelante. Gracias te damos, pues, y en tus manos nos encomendamos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.